un mensaje, una foto, un audio, un video. Radio Camacuá.
092-8026-40.
Te esperamos.
Bueno, seguimos en la trama. Vamos a hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este es el tercer y último capítulo de la ley. Y ahora lo que vamos a hablar en el informe de hoy es qué repercusiones puede llegar a tener los cambios de los que hablamos el viernes en Antel. Porque hay una preocupación bastante fuerte de los trabajadores de Antel, nucleados en Sutel, el gremio de los trabajadores de Antel, que están haciendo una lectura, y no es única de ellos, porque ahora vamos a escuchar diferentes voces, donde también, en coincidencia con la lectura que hace Sutel, también hace una lectura de que la ley de urgente consideración puede llegar a, ella dice, abro comillas, matar de inanición, cierro comillas, a Antel. Eso es lo que dice Carolina Cose. Y hay varias lecturas que ya se están haciendo en ese sentido. Son lecturas que implican un poco ver cómo se va a aplicar la normativa si es que la normativa se aprueba tal cual está ahora. O sea, todas las lecturas que se hacen en este punto donde estamos depende de cómo se aplique. O sea, veamos las normativas como una herramienta, digamos, sí. y pensemos que se puede aplicar de una manera o de otra. También es cierto que sabiendo el signo político del actual gobierno y de algunos discursos que ya viene haciendo conforme a su signo político, sobre todo me refiero concretamente a privilegiar o abrir la cancha al ingreso de nuevos actores privados en detrimento de las empresas públicas, uno puede inferir que quizás la ley de urgente consideración y concretamente algunos cambios que se hacen en la ley de medios que estuvimos viendo o otros cambios que no llegamos a hablar podrían llegar a dejar a Antel en una situación bastante complicada. Vamos a escuchar audios de Gabriel Molina, que él es integrante de Sutel, el gremio de los trabajadores de Antel. Vamos a escuchar audios de Carolina Cose, que hizo declaraciones a la radio M24. Y vamos a escuchar también declaraciones de Gustavo Gómez, que hizo declaraciones a Radio Uruguay. Para abordar este tema, primero,
¿por dónde empezamos?
Por Molina, que lo llamamos a Gabriel Molina. Lo que nos dijo, la primera preocupación, así sin entrar en el detalle jurídico, pero la primera como titular, es que los cambios que se hacen en la ley de medios y en la URSEC es la unidad reguladora de servicios de comunicación, no privatizan Antel, pero sí la ponen en una situación muy complicada.
Bueno, mira, nosotros partimos de la base del papel que Antel ha jugado en los últimos tiempos, y que hoy está considerada una de las empresas más grandes en América y en la región en el tema telecomunicaciones, que hoy pasó a ser comunicaciones porque es mucho más que levantar un teléfono y hablar. Y viendo en definitiva todo lo que tiene que ver con los cambios que el anteproyecto de ley de urgente consideración plantea, con el tema de la USEC y los organismos reguladores, con lo que es las modificaciones que le hacen a la ley de servicios de comunicación audiovisual, donde claramente lo único que están haciendo es cambiando y eliminando artículos que de alguna forma defienden a nuestra empresa pública y le terminan dando un poder muy grande a estas multinacionales que hoy compiten con Antel en Uruguay, tanto sea Movistar como Claro. Es evidente que al poder multinacional de estas dos empresas y del sector privado, tanto sean los canales privados como todo lo que anda a la vuelta alrededor de cada uno de ellos, les ha molestado el peso que Antel ha tenido en los últimos tiempos y el crecimiento de la empresa. Por tanto, se asumieron determinados compromisos por parte del gobierno que viene y que uno los está estudiando en la materia que nos corresponde con compañeros nuestros técnicos y especialistas, y llegamos a la conclusión de que el sector privado y las multinacionales van a tener un crecimiento enorme en el gobierno que viene y Antel va a terminar debilitada. No están hablando de privatizarla en forma directa.
Vuelven los 90.
No están hablando de privatizarla de forma directa, pero sí de debilitarla. Eso es lo que decía Molina. Y ahora vamos a escuchar que Gabriel Molina nos hablaba de el rol que cumplen las empresas públicas. Evidentemente, una empresa pública, nadie está diciendo que tenga que dar pérdidas, eso está claro, pero no. Sí que por su carácter de público, y que podríamos decir como que los accionistas, grandes comillas, somos todos los uruguayos, todos, entre comillas, o no entre grandes comillas, en realidad los accionistas somos los uruguayos, digamos, pues una empresa pública, y que se puede permitir brindar servicios y llegar a lugares donde una empresa privada, por su propia naturaleza, que lo único que le interesa es el lucro, ¿qué?, ganar plata, no lo hace. Entonces hay que tener bien claro de qué lado se para una empresa pública como Antel y de qué lado se para una empresa privada, como puede ser Claro. Que no quiere decir que no sea legítimo que Claro venga a ganar plata. Antel, al ser una empresa pública, sí puede brindarle servicios que quizás no son redituables, pero que sí son necesarios para que lo tengan todos los uruguayos. Vamos a escuchar a Molina hablando de cómo Antel en los últimos años se convirtió en una de las mejores empresas de telecomunicación del mundo.
Antel sea considerada hoy una de las mejores empresas de telecomunicaciones del mundo. Y eso es justamente lo que va a empezar en un camino de debilitamiento, dejándola en la más mínima expresión, cortándole la posibilidad de continuar este camino de desarrollo para el país, porque realmente todo lo que ha crecido Antel es en beneficio de los uruguayos, y de alguna forma dejar que los privados comiencen a tener mucha más participación, y bueno, y en un periodo muy corto Antel terminaría siendo la empresa que fue en el 92, por ejemplo, cuando la quisieron privatizar, y lo que hacían era justamente justificar que se iba a quedar en el tiempo si no se privatizaba. Uh-huh. Y lo que van a hacer es volver a esa época, la van a dejar mal.
La van a dejar mal, dice Molina. Bueno, ¿y por qué? ¿Cuáles son los principales argumentos como para especular? Porque en realidad creo que estamos en una etapa de especulación.
Sí.
No quiere decir que no haya preocupación legítima, pero todavía estamos en una etapa de especulación de por dónde podrían venir los principales ataques. Uno, es lo que comentábamos el viernes, el tema de que se caen las prohibiciones para la propiedad cruzada. Es decir, que a partir de la derogación de ciertos artículos de la ley de medios, empresas como Claro, que ya brindan telefonía y datos para el celular, van a empezar a entrar en el mercado para brindar televisión.
Contenido de televisión.
Exactamente. Y también, al revés, empresas de televisión, por ejemplo, DirecTV, van a poder empezar a brindar servicios de telefonía y de datos. ¿Tá? Esto, en principio, digamos, leído así como sin un análisis muy profundo, beneficiaría a cualquier empresa privada. Pero la realidad es que hay muy pocas empresas que van a ser capaces de hacer la inversión para pasarse al otro lado, ¿no? O sea, si eran televisión, pasarse a telefonía y datos, y si eran telefonía y datos, pasarse a televisión. Básicamente son 3 o 4 actores o 5 que pueden llegar a ser interesados. No son muchos, en realidad son más bien pocos.
En otras partes del mundo, Claro y Movistar ya tienen productos televisivos.
Sí. De hecho, Claro, que es la que ha manifestado mayor interés de ingresar a nuestro país, sería llegar y levantar una llave, y ya tienen toda una infraestructura, tienen el satélite montado, tienen la programación hecha, uh-huh, y sería llegar y darle play.
Claro, como decíamos el viernes, subir la llave y listo, claro, quedan transmitiendo.
Incluso hablábamos de Claro podría perfectamente poner el costo de la televisión, de la televisión satelital, a nada, claro, yo qué sé.
Ahí está la ley del juego, ¿no? La competencia está en que tratando de captar mercado, porque por ejemplo la telefonía celular, Antel tiene hoy la gran mayoría, quizás con otros planes o ofreciendo otros productos, es donde le empezaría un poco a hacer mella a Antel.
Exactamente, sí. Y eso es lo que pasa cuando vos liberás al mercado. O sea, claro, esa cosa de que ese cuentito de que el mercado se regula solo, se autorregula, es mentira. O sea, sí. En realidad lo que pasa es que en muchos casos se empieza, una empresa se empieza a comer a las demás, claro. Y termina viendo o un monopolio o un oligopolio, claro. ¿No? De privados, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas que pueden llegar a empezar a suceder.
Claro, porque me imagino un ejemplo, ¿no? Una cosa, claro, por ejemplo, te empieza a ofrecer el paquete de telefonía celular, de internet y de televisión a un costo que es casi muy bajo, ponele. Entonces, claro, la gente va como va a empezar a captar ese...
Va a ser difícil competirlo.
Va a ser difícil competirlo, sí, y sí. Luego de que los tenga todos agarrados con sus contratos, agárrate. Ahí te quiero ver. Bueno, me parece que pasa por ahí.
En Paraguay, claro, hizo
algo. Así hizo la pérdida. Para Claro, darle en Uruguay, porque tampoco es un mercado tan grande.
No, no.
Entonces podría darse el lujo de perder dando una tarifa muy, sí. Muy baja para... Con el fin de solamente de captar clientes.
Tal cual. Y el otro nudo, digamos, que está ahí en la discusión es el tema de la URSSEC. La URSSEC es este organismo regulador que se encarga de controlar, básicamente. No es el que dicta las políticas. En esta ley de urgente consideración, lo que se intenta o lo que se busca, en principio, es darle mayor independencia al URSSEC respecto al Poder Ejecutivo. Hasta ahora tenemos un URSSEC que responde directamente al Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo saca y pone, si quiere, podría sacar y poner a los integrantes del URSSEC, claro. El directorio del URSSEC. Es un organismo desconcentrado actualmente, la URSSEC. Y pasaría a ser, en términos jurídicos, lo que se llama un servicio descentralizado. Es decir, que la idea del proyecto urgente de consideración es que para que se nombren los directores del URSSEC, tengan que tener veña del Parlamento. O sea, el Parlamento tiene que votar por una mayoría especial, que son 3/5. ¿Cómo se votan a los directores de UTE, de ANCAP, de las diferentes empresas? Así se votaría a los directores del URSSEC. Esto, en principio, sería una buena noticia, porque que el organismo que se encarga de controlar en materia de telecomunicaciones, que sea independiente del Ejecutivo, en principio es una buena noticia y es lo que está recomendado. Que tiene que, el organismo tiene que ser independiente del Ejecutivo, cosa que hoy no es, y tiene que ser independiente de las empresas, ¿no? Entonces, en principio la lectura vendría a ser positiva. Sin embargo, hay una lectura por parte tanto de los trabajadores de Antel como de la propia Carolina Cose, que vamos a escuchar ahora en un rato, de que hacer a un organismo supuestamente independiente del Ejecutivo es... Primero, es como una fachada para empezar a tomar posiciones que favorezcan a las empresas privadas. Es decir...
Sí, todo apunta ahí.
Posiciones que en realidad supuestamente neutrales, pero que en definitiva terminen favoreciendo a las empresas privadas respecto a Antel. No es ningún misterio que la URSSEC en estos últimos años... ha tomado posiciones para proteger Antel.
Sí.
Porque es obvio que si vos abrís el mercado, vienen empresas de afuera que te destruyen. Está clarísimo. Entonces, ese es el temor. Uno dice, bueno, es una buena idea que sea un organismo más independiente. Bueno, veamos cómo se usa, ¿no?
Claro.
Veamos para qué se usa y cuál es el objetivo final. Lo que se está advirtiendo por parte del sindicato de los trabajadores de Antel es que... Esta independencia de la URSSEC pretende dejarla libre para que se vuelque a favor de las multinacionales. Escuchamos lo que nos decía Molina.
Dándole independencia y dándole dinero, ¿para qué? Para transformarla en un potencial en forma independiente y que actúa a su mejor criterio según el que coloquen como presidente de la URSSEC. Hasta ahora la URSSEC ha tenido un papel importante y ha tratado de todas formas de cuidar especialmente la empresa pública, que es lo que tiene que hacer contra dos multinacionales del tamaño de Movistar y es claro, ¿no? Ese es el papel que ha jugado la URSSEC hoy, un papel importantísimo. Ahora, cambiarla y transformarla con una cabeza política distinta y que tenga totalmente independencia del Poder Ejecutivo es darle un peso en la decisión tan importante que ya vemos que en muy poco tiempo las decisiones que van a tomar van a ser todas en beneficio de las multinacionales. Eso es lo más seguro.
Bueno, ahí teníamos a Molina reconociendo y señalando que el URSSEC ha tenido un rol importante para proteger a Antel. Y lo que opina Carolina Cose es, va casi en la misma línea. Ella señala que el paso previo a privatizar es trasladar las políticas de telecomunicaciones a un supuesto organismo aséptico, técnico, supuestamente claro, independiente, pero que no lo es. Vamos a escuchar lo que decía Carolina Cose en M24.
Es típico, antes de los procesos de privatización, trasladar la política de telecomunicaciones del ámbito político, uh-huh, o sea, del Poder Ejecutivo, a un supuesto ámbito técnico que supuestamente es aséptico, uh-huh, claro, y que se llaman las reguladoras, uh-huh, y que le aplican la misma regla a las empresas de telecomunicaciones o a las telecomunicaciones en general, así uno esté en África, en Uruguay, en Estados Unidos o en Europa, uh-huh, lo cual es ridículo, porque no es lo mismo competir en cada uno de esos países, las realidades son diferentes. Entonces, esa es la primer cosa que arreglan, uh-huh, como para ir. Entonces, si en vez de plantear frontalmente una privatización, lo que planteo son medidas que van acotando y debilitando a la empresa pública y la voy minimizando y la voy haciendo morir de inanición. Uh-huh. Por ejemplo, le limito las inversiones.
Claro.
Se las limito fuertemente. La vas limitando, va muriendo por inanición.
Bueno, ahí veníamos y escuchábamos lo que les adelantamos al principio, ¿no? Hacerla morir por inanición. Sí. O sea, llegar, dejar a Antel en un punto donde ya sea obvio que hay que privatizarla, por ejemplo, sí, ¿no? O disminuirla a la mínima expresión comparado con lo que es ahora.
Bueno, esto recordemos que con el gobierno nacional en los 90 pasó y se llevó a un referéndum para la ley de empresas públicas, que bueno, definitivamente la gente dijo que no.
No triunfó, claro.
Claro. Pero bueno, esto podría llegar a volverse, ¿no?
Capaz que es una reedición, claro, al estilo 2020, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
Ese es el temor.
Muy cíclico el
Uruguay. Ahora vamos a escuchar a Gustavo Gómez en una entrevista en Radio Uruguay. Gustavo Gómez ya lo hemos nombrado, pero él es especialista en temas de telecomunicaciones, comunicaciones. Es director de Observacom. Donde él tiene como un matiz en lo que dice. Porque claro, él lo ve más de un lado más técnico, ¿no? No por el lado tanto de los trabajadores ni el lado más político, como escuchábamos de Carolina Cose,
claro,
sino de un lado más técnico, donde lo que dice es que la URSSEC, entre comillas, pase a ser más independiente, es positivo porque es lo que se recomienda, ¿tá? Que necesiten venia parlamentaria para asumir los directores, como es OCE, todos los, sí, los organismos que son descentralizados, es positivo. Pero hay cosas que la ley de urgente consideración, reitero, como la conocemos ahora, no toca y que son muy peligrosas, dice él. Primero, no habla nada de la idoneidad de los jerarcas, sí, que van a tener que estar ahí. O sea, si supuestamente vos querés un, sí, organismo técnico, tenés que establecer que tenga cierta idoneidad.
Y sí.
No habla nada de incompatibilidades para ejercer el cargo. En muchos de estos organismos, vos no podés venir de una empresa justamente que después vas a regular.
Que era de secretario director de Canal 12, termina director de la URSSEC, por ejemplo.
Exactamente.
Él le encanta, esa gente, a lo blanco le encanta.
Y después hay otra cosa que está ausente de esta actual redacción que conocemos ahora, que es, que es algo que es un retroceso respecto a cómo estaba antes. Ahora los integrantes de la URSSEC no pueden ocupar cargos políticos después de que termine el mandato de ellos. Algo que se usa para que básicamente no hagan carrera política estando en la URSSEC.
Exacto.
Si vos estás en un organismo técnico, no político, donde vos tenés que aplicar normas técnicas, no está bien que hagas carrera política. Bueno, eso se quita ahora. Entonces, lo que cuestiona Gustavo Gómez es, está bien, un organismo más independiente, perfecto, pero ¿y estas cosas qué pasa? Al final vas a terminar poniendo un político, porque si vos le decís que está bien, después podés presentarte a hacer carrera política, puedes salir de acá, terminás como utilizando la URSSEC, sí, sí, para hacer carrera política o darle un tinte político que no debería tener. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo Gómez.
Me parece positivo.
Sí.
Lo he defendido siempre y hay estándares internacionales que recomiendan eso, que cualquier organismo, sí, regulador en materia de telecomunicaciones y medios deba ser independiente de las empresas y de los gobiernos. Esta propuesta avanza en ese sentido. Obviamente, intenciones, sí, se le pueden asignar muchas. y algunas verosímiles, pero lo cierto es que la idea de que haya un organismo más independiente en Uruguay de regulación es compartible.
Sí.
No alcanza con lo que está planteado ahí.
Ajá.
O sea, no alcanza. Ahí lo que se modifica es que sea un organismo, en lugar de ser desconcentrado, que tiene más dependencia con el Poder Ejecutivo, un organismo descentralizado.
Sí.
Lo que implica que, por ejemplo, las elecciones de los directores van a ser no solamente como hasta ahora, por decisión propia del presidente, sino que va a tener que una venia del Senado, con mayorías especiales, etcétera. Ahora, la idoneidad, la incompatibilidad que puedan tener esos directores con la empresa y con la política, el tiempo del mandato, un montón de cosas que no están tocadas y que incluso las quita. Porque, claro, por ejemplo, hasta ahora, pues lo positivo es la forma de elección va a ser por lo menos con un aval del Parlamento. ¿Hoy lo tiene? Sí. Pero no es la decisión solo del presidente.
Pero no cambia otra cantidad de vicios que existen.
Sí, o cambia cosas que trataban de evitar. Por ejemplo, esas personas que están ahí no pueden postular, hasta ahora lo que dice la ley es, esas personas que están ahí no pueden postularse a cargos públicos por lo menos en 5 años más.
Sí.
Eso se eliminó. ¿Eso qué significa? Y expertos, otros expertos que no somos nosotros, dicen, si eliminan eso, lo que significa es que van a poner políticos. Y la idea es contraria, la idea es que sean técnicos, que sean idóneos. ¿Para qué eliminan la incompatibilidad de presentarse a cargos políticos si no van a...? Bueno, capaz que es un error. Nosotros estamos advirtiendo de que un organismo independiente debería tener más salvaguardas de las que tiene.
Bueno, ahí tenemos todo el capítulo que tiene que ver con la URSSEC, en un proceso de que todavía está en discusión. Entonces es difícil ver hacia dónde se va a ir. La cosa es ver, con lo que tenemos ahora, cuáles son los posibles caminos o posibles rutas. Gustavo Gómez, después hablaba, no lo pusimos el audio, pero me parece que está bueno por lo menos darlo a colación, que el énfasis para él no está tanto en la URSSEC, sí o no. O sea, la URSSEC, cómo se use, está tanto la preocupación en lo que dice Molina y Cose, sino que la preocupación está en la política de telecomunicaciones, ¿no? O sea, hay que poner énfasis en la política de telecomunicaciones, que no la hace URSSEC. URSSEC lo que hace es controlar.
Sí, controlar y regular.
Controlar, entonces, son opiniones. Por un lado, lo que señala Molina y Cose es que, bueno, la URSSEC podría incluso influir a favor de las multinacionales. Lo que dice Gómez es que está bien que sea más independiente, pero que sea de verdad independiente, no como el texto, o sea, que sea de verdad independiente, y que el peso para proteger ante él esté más a nivel de política de telecomunicaciones, no tanto en un organismo de contralor. Vamos ahora al segundo y último punto que quería tocar el día de hoy, que es el tema de la propiedad cruzada. Este artículo de QS56, que se deroga un inciso que habilita, como decíamos, a que los servicios de telefonía y datos brinden televisión, y los servicios de televisión brinden telefonía y datos. Hay una preocupación que está instalada entre los trabajadores de Antel y en general, Cose también habla de eso y Gustavo Gómez también, de que se use, si se aprueba esto como está, se use la infraestructura que ya tiene montada Antel en todo el Uruguay para que estos nuevos servicios que quieren brindar televisión o telefonía y datos usen la infraestructura de Antel. O sea,
claro, que venga Claro a Movistar y use.
O sea, pagándole.
Claro.
O sea, que Antel sea como una especie de carretera por donde pasarían las señales.
Sí, porque llevándolo físicamente, todo el tendido de cables, toda la infraestructura de transporte de datos.
La fibra óptica.
Claro,
sería complicado hacer una infraestructura todo y hay pocas empresas interesadas en hacerlo. Entonces.
No, y contra Proxeta también, ¿no? Porque también. No va a empezar a cablear todo Montevideo de vuelta. Es
una pero en muchos casos podría ser por la red, por la red satelital, los datos.
Sí.
Cualquier tipo de infraestructura que ya tiene Antel para hacer telecomunicaciones, lo que se dice es que podría llegar a ser usada para que las empresas brinden estos nuevos servicios que vienen a brindar. Pagándole, me imagino, si sucede eso, no es que Antel, muchachos, vengan, usen mi infraestructura.
Claro. O sea, sería demasiado,
pero ya sería toda una cosa hasta simbólica, ¿no? Sí, claro. Vamos a escuchar lo que nos decía, lo que hablaba con Radio Camacuá, Gabriel Molina, respecto de esta nueva idea de propiedad cruzada.
Y ahí termina, de alguna forma, dándole un potencial a estas empresas enorme, incluso la posibilidad real de que se suban a las fibras que Antel invirtió, que los uruguayos invertimos, para usarla para servicios propios, O sea, que cada uno de ellos, a través de la fibra que Antel brindó, tengan la posibilidad de ofrecer servicios de Internet propios, ¿entendés? No con Antel. Y por más que la empresa pública le pague un alquiler por utilizarlo, le impiden seguir desarrollándose.
Le impiden seguir desarrollándose, Antel. Claro. Por más que se le pague, ¿no? Y de la misma, en el mismo sentido opinaba Carolina Cose, que es casi seguro de que puedan usar la infraestructura de Antel.
Si yo empiezo a abrir la competencia, uh-huh, y empiezo a permitir que aparezcan otros operadores de internet, de, uh-huh, teléfono, de lo que sea, ¿esos operadores van a invertir o van a usar la inversión que ya hizo Antel?
Claro.
Van a usar la inversión que ya hizo Antel. Uh-huh. Entonces, y me podrás decir, bueno, que antes se lo cobre. Bueno, habría que pensarlo. Yo no creo que se pueda, pero habría que pensarlo. ¿Y quién va a definir cuánto va a cobrar Antel?
Claro, el regulador.
Y un directorio, uh-huh, que tiene un signo político, uh-huh, que es el que armó esta ley de urgente consideración. O sea, estamos como cercados, no hay salida. Uh-huh. La salida que hay es que todos nosotros, los uruguayos y las uruguayas, entendamos estas consecuencias, que no son para dentro de 5 años, porque lo que se construye durante mucho tiempo se puede destruir en muy poco tiempo, y eso lo sabemos hasta en nuestra vida. Y yo creo que los uruguayos, las uruguayas, tenemos que entender esto, tenemos que organizarnos, oír a las organizaciones que nos correspondan y hacernos sentir.
Bueno, lo que se construye en mucho tiempo se puede destruir
en poquito,
¿no? Bueno, vos lo sabés personalmente, ¿no?
Sí.
Toda una vida trabajando para una reputación honrada y...
Y nada, en una noche...
Con aquella noche, sí.
Todo arruinado.
Sí, bueno. No, pero hablando en serio, seguramente pueda llegar a hacer ese paso, ¿no? Porque... Y ahora vamos a escuchar lo que decía Gustavo Gómez. Hay muy pocas empresas, incluso las empresas internacionales con mucha capacidad de inversión, que no están interesadas en invertir en infraestructura. O sea, que estarían interesadas en, como básicamente, como alquilar la carretera que Antel les brinde para...
Ahí, nadando entre la sangre. Me imagino en Matrix, ¿se acuerda de los centinelas? Aquellos cobichos que parecían como unos calamares que andaban como comiendo dentro de las redes.
Sí.
¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, esto es lo mismo. Especie de cáncer que va andando por adentro de la red.
Cáncer es una palabra muy fuerte.
Sí, es un poco fuerte, ¿no? Pero lo curioso sería que en la misma ruta carretera, digamos, de Antel estaría brindando ese espacio a una empresa que sería competidora de Antel.
Claro, ¿no?
Esa sería la cuestión. Vamos a escuchar lo que nos decía Gustavo Gómez.
Dale.
Yo creo que ese es el segundo paso. Yo creo que es el paso, a ver... Si me pongo en la cabeza esa, es el paso necesario. Esto destraba el límite legal, pero para que el negocio funcione en un escenario de poca plata, donde incluso los extranjeros no quieren invertir, yo creo que en carpeta el gobierno podría, uh-huh, no lo sé, uh-huh, es una especulación verosímil que yo comparto, podría plantear el de compartir la infraestructura de Antel, uh-huh, cobrando probablemente, sí, permitiendo lo que cobre. Pero siendo un carrier, siendo un transportador, y permitiendo que ingresen en su red, pagando, quienes van a competir con Antel, ¿no?
Bueno, así terminaba entonces Gustavo Gómez, básicamente redondeando la idea de que es más que probable, porque lo señala tanto Molina, como Cose, como Gómez, que las empresas terminen usando la infraestructura de Antel, porque Antel ya tiene el tendido... en todo el país, o casi todo el país, no me conozco hasta dónde llega el tendido, pero ya tiene como las carreteras establecidas, y bueno, y entrarían nuevos actores a jugar en el terreno, además actores fuertes, ¿no? Como Claro, por ejemplo.
Sí, Claro, Movistar seguramente esté presente.
Veamos quiénes son los interesados y veamos cómo le va a los cableros chicos, ¿no?
Sí, eso es lo que un poco el viernes hablábamos.
Los cables locales, y vos, por
claro, los cables, exactamente.
El interior,
claro, porque
básicamente.
Claro, que van a tener ahora su valor de mercado, digamos, va a ascender, porque ya no es que vos, si lo vendés un servicio de cable. Claro. Si lo vendés un servicio de cable con posibilidad a brindar telefonía.
Claro.
Tenés que hacer la inversión para eso. Sí, pero digamos, el servicio, el valor de venta de los cables va a aumentar. Porque ya es que estás vendiendo algo que tiene la posibilidad, claro, no solo de ser cable, sino que estás vendiendo algo que tiene la posibilidad
en
de ser
el futuro puede transformarse.
Claro, de brindar datos. La cosa es que estos cableros chicos, sobre todo del interior, no creo que puedan hacer ese paso necesario para tener una programación, montar una toda una logística para la televisión.
Por supuesto que no.
Perdón, para datos y para telefonía. O sea, es difícil, es difícil. Yo creo que esto va a terminar hiperconcentrando el mercado, y ya no solo a nivel de televisión, sino que ya en telecomunicaciones en general, ¿no? Televisión, telefonía e internet. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Seguramente cuando se presente la ley de urgente consideración, tendremos la oportunidad de hacer un análisis de qué fue lo que quedó
de todo esto.
La semana que viene, el 16, parece que la calle Pou va a presentar su proyecto renovado con algunas modificaciones.
Sí,
que firmado por los ministros también.
Que va a tener modificaciones, ya lo damos casi por descontado.
Sí, él lo dijo en declaraciones hoy.
Veamos cuáles son las cosas que quedan, ¿no?
Exacto.
Y ahí hay una duda pendiente, y ya lo dijimos, pero vale la pena reiterarlo, de si las modificaciones a la ley de medios son las derogaciones a los 8 artículos que vimos el viernes, o es toda la ley de medios, o es más que eso, ¿no? Esas son dudas que todavía quedan en el horizonte.
Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.